Los Estados Unidos de Norteamérica, una nación construida con la mano de obra de los esclavos africanos, acaba de elegir su primer presidente afrodescendiente. Es cierto que la elección de Obama ha hecho historia y ha sido un paso importante para curar las heridas profundas de la esclavitud. Pero el imperio seguirá siendo el imperio. En eso Obama fue muy claro en su discurso de victoria. A los que estén fuera de Estados Unidos, que nos quieren destruir, sépanlo con claridad, que nosotros los derrotaremos. Que Dios bendiga América.
Es un fragmento del reciente artículo La cara perfecta del imperio, de Eva Gollinger, escritora estadounidense residente en Venezuela.
Cuba Información.
El pasado sábado, día 27 de noviembre, ocurrió en Madrid uno de esos acontecimientos esperanzadores para quienes llevamos años en esto de la solidaridad con Cuba. Fue la creación de la Coordinadora de Asociaciones de Cubanos y Cubanas Residentes en el Estado Español, una entidad que quiere tener un creciente protagonismo social y político. Sobre este y otros muchos temas interesantes hablaremos hoy en Cuba Información. Comenzamos. Bueno, pues decíamos que un acontecimiento realmente esperanzador, realmente importante, la creación de la Coordinadora de Asociaciones de Cubanos y Cubanas Residentes en el Estado Español, de cubanos patriotas en defensa de la Revolución Cubana, en contra del bloqueo y en contra del terrorismo contra su país. Un movimiento pujante, creciente, del que hemos hablado en los últimos programas y que ahora toma cuerpo con esta nueva entidad que quiere agrupar, que quiere coordinar a numerosas organizaciones, ya decenas de asociaciones de cubanos residentes en el Estado español. Bueno, ahí estuvo un equipo de Cuba Información, estuvimos Andoni, Lázaro y yo representando a este equipo, y Lázaro también como miembro de una de las asociaciones de cubanos residentes en el Estado español, en concreto Sierra Maestra Euskadi. Bueno, Lázaro, ¿cuál fue tu impresión de este encuentro?
Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están con nosotros, nuestro cariño siempre. Bueno, hay que mencionar también a la compañera Raquel Cadet.
Que me perdone Raquel, que me olvidé de ella.
Que estuvo también con nosotros en ese importante encuentro que se celebró en la sede de la Asociación Hispano-Cubana Bartolomé de las Casas en Madrid. Y un encuentro que contó con la presencia del embajador de Cuba en Madrid, en España, el compañero Alberto Velasco San José, así como los cónsules generales de Cuba acreditados en los distintos territorios del Estado español. Asimismo, una nutrida y poderosa representación de las distintas asociaciones que trabajan la solidaridad y tienen un permanente compromiso con Cuba y con la revolución. En este caso, el encuentro destacó la voluntad y el compromiso de todas las organizaciones y todos los cubanos que integran las distintas organizaciones y asociaciones de solidaridad en el Estado español con la defensa de la Revolución Cubana, con la lucha por la excarcelación de los 5 héroes cubanos prisioneros injustamente encarcelados de los Estados Unidos y también en la lucha permanente por el levantamiento del criminal bloqueo impuesto por el imperialismo norteamericano a Cuba. Fue un encuentro realmente intenso, emotivo, lleno de debate, de propuestas, y lo que quedó patente con la creación de la Coordinadora Estatal de Cubanos Residentes en el Estado Español es que estamos dispuestos a librar toda la batalla necesaria en todos los terrenos para la consecución de esos objetivos que son la línea medular, digamos, la columna vertebral del trabajo y la actividad de los colectivos y asociaciones que están trabajando la solidaridad con Cuba, la defensa de la Revolución Cubana, la lucha por la liberación de los 5 compatriotas, los 5 héroes cubanos presos en las cárceles de los Estados Unidos y el levantamiento del bloqueo impuesto injustamente y de forma criminal por el imperio contra Cuba.
Bueno, pues decíamos que allí estuvo un equipo de Cuba Información. En breve ya se podrán ver los vídeos resumen de este encuentro con intervenciones de representantes de diferentes asociaciones de cubanos y cubanas residentes en el Estado español. ¿Querías añadir algo
no,
más?
No, es importante porque está tomando cuerpo, incluso lo destacó el compañero Alberto Velasco San José, el embajador de nuestro país en el Estado español, que cuando él llegó no había prácticamente nada, no había ningún movimiento que trabajara explícitamente la solidaridad con Cuba en estos aspectos que hemos mencionado y en el transcurso de apenas 4 años ha ido formándose, creándose y nutriéndose de muchos cubanos asociaciones que han definido una actitud y una acción en favor de la defensa de los valores y los principios que encierra la Revolución Cubana.
Bueno, pues otra actividad, otro acto realmente interesante, realmente importante, ha ocurrido en Madrid en las últimas horas, en los últimos días, fue la presentación de una película, la premier, la primicia de una película rodada hace poco por el ICAIC, por un equipo de la cinematografía cubana. Es la película Kambanga, que precisamente narra una parte de la epopeya internacionalista cubana en Angola, ¿no, Lázaro?
Sí, importante, muy importante. Kangamba es la película que rindió homenaje y tributo a una fecha histórica como es el 2 de diciembre, desembarco del Granma. El desembarco del Granma, exitoso, no ajeno a las vicisitudes que tuvieron que atravesar los combatientes, 82 expedicionarios, que lograron llegar a las costas cubanas, a las playas coloradas, pues marcó ese hecho histórico, el inicio de la lucha guerrillera en la Sierra Maestra y se considera esta fecha, 2 de diciembre, como la fecha de la fundación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Pues bien, para celebrar y rendir tributo y homenaje a esta fecha, se exhibió en la sala, en el Teatro Cine de la Embajada de Cuba en Madrid, la película Kangamba del director Rogelio París. Aquí el consejero cultural de la Embajada de Cuba en España, Luis Toledo Sandé, hizo la presentación y expuso lo que representa esta epopeya en tierra angolana, representado en esta película, que realmente es una película, como bien planteó su director, que no es una película de guerra al uso, sino que es una película de hombres y mujeres en la guerra. Y hay que decir que está lleno de todo el contenido de drama, de heroísmo y también de la actitud y el internacionalismo. Se hace presente el internacionalismo de Cuba, el heroísmo de los combatientes cubanos, hijos del pueblo cubano, personas sencillas, personas humildes, de lo mejor del pueblo cubano que ofrendó su vida, su sangre, en pro de la independencia del pueblo angolano, de la patria angolana, y que estaba siendo asediada, que estaba siendo sometida a una invasión por parte de las tropas sudafricanas en un principio, amparada y apoyada por el imperialismo norteamericano y que tenía como punta de lanza este grupo títeres fantoche de la UNITA, que tenía como dirigente máximo ya el ya fallecido Jonas Savimbi. Pues bien, Kangamba es una película excelente, bien hecha, con un drama épico, y donde se ve también que las tropas cubanas, el internacionalismo expresado ahí de la forma más intensa, pues también tuvo tiempo de atender a la población civil de ese pequeño poblado, porque Kangamba es el nombre de un pequeño poblado del sur de Angola, que estaba siendo hostigado y atacado intensamente por el fuego artillero de mortero de este grupo fantoche de la UNITA, que estaba apoyado y suministrado por el ejército racista sudafricano, y la resistencia heroica de un grupo de asesores cubanos allí obligó a retirarse a la UNITA, y con ello que no pudieran tomar lo que hubiese sido un bastión muy importante para los intereses de los racistas sudafricanos de retomar Angola. Habían sido expulsados ya anteriormente por las tropas internacionalistas cubanas, y Kangamba se erigió como un punto muy importante en esa lucha por la consolidación de la independencia del pueblo angolano.
Bueno, durante esta semana se está celebrando el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, realmente una auténtica fiesta del cine internacional y sobre todo del cine del tercer mundo. Bueno, ahora vamos a escuchar una breve entrevista, un fragmento de una entrevista que le hacen en la televisión cubana a Alfredo Guevara, el director de este Festival del Nuevo Cine Latinoamericano.
Muchas gracias y muy buenas tardes. Efectivamente, nos acompaña hoy Alfredo Guevara, presidente del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, a quien damos la bienvenida y agradecemos por asistir a esta entrevista de nuestro noticiero dominical.
Pues muchas gracias también por aceptarme.
Alfredo, como indica la edición que celebraremos en pocas horas prácticamente de este nuevo festival, han pasado más de 30 años de la primera convocatoria del festival y tal vez algunos años más de los tiempos de Viña del Mar. En aquel momento se le llamó Nuevo Cine Latinoamericano. ¿Considera usted por qué deberíamos seguirle llamando a esta producción en América Latina Nuevo Cine?
Nuevo Cine será mientras, no ya en los festivales, sino en la vida, nuevas generaciones se incorporen. Y se incorporen no simplemente con otros jóvenes, sino con obras también jóvenes. Es decir, con obras innovadoras, con nuevos mensajes. No es posible, o no sería posible y no sería justo, plantearnos el cine como imitación y continuidad repetitiva. Eso no sería ni siquiera cine, pero admitiendo que lo fuera, por lo menos no pudiera llamarse nuevo. Lo nuevo está en que año tras año nuevas generaciones irrumpen, e irrumpen productivamente en el sentido creativo.
Creo, como indica la edición que celebraremos en pocas horas prácticamente de este nuevo festival, han pasado más de 30 años de la primera convocatoria del festival y tal vez algunos años más de los tiempos de Viña del Mar. En aquel momento se le llamó Nuevo Cine Latinoamericano. ¿Considera usted por qué deberíamos seguirle llamando a esta producción en América Latina Nuevo Cine?
Nuevo Cine será mientras, no ya en los festivales, sino en la vida, nuevas generaciones se incorporen. Y se incorporen no simplemente con otros jóvenes, sino con obras también jóvenes. Es decir, con obras innovadoras. un nuevo mensaje. No es posible, o no sería posible y no sería justo, plantearnos el cine como imitación y continuidad repetitiva. Eso no sería ni siquiera cine. Pero admitiendo que lo fuera, por lo menos no pudiera llamarse nuevo. Lo nuevo está en que año tras año nuevas generaciones irrumpen, e irrumpen productivamente en el sentido creativo. Yo puedo decirte que aunque esto viene pasando en los festivales, pero este festival es inusitado. Si el 80% de las obras presentadas son de jóvenes, y no solo de jóvenes, algunas de las obras que sabemos importantes, porque bueno, nuestras comisiones han estado viendo las películas, no exactamente yo, para quien todo va a ser nuevo, pero tengo los reportes de los compañeros, muchas son verdaderamente impresionantes.
¿Podemos asumir entonces que usted tiene fe en los jóvenes realizadores de América Latina?
Yo tengo una fe absoluta, tanta fe que no es solo fe, es que es confianza, confianza racional, también emocional, también fe. Y la tengo porque ese es el verdadero proyecto. El proyecto no es quedarnos, ni debe serlo nunca, quedarnos con el mando, o con la imagen, o ser las primeras figuras. Lo importante, yo creo que cuando uno tiene responsabilidad de decisión, es siempre abrir caminos.
La batalla por el futuro de la revolución es esencialmente de pensamiento. Así comenzaba un discurso Adalberto Hernández Santos, el presidente, al actual presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba, y lo hacía en el 137 aniversario, en el acto conmemorativo de este aniversario del fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina en 1871. Bueno, sobre esto nos va a hablar un poquito Alain.
Buenas noches. Buenas noches, José. Esta es una conmemoración definitivamente memorable y a la vez que recuerda mucha impotencia por parte de todos los cubanos, y yo creo que por parte de todo el que tenga un poco de justicia, o que sienta un poco de justicia. Los hechos de los cuales se conmemoran específicamente sucedieron el 27 de noviembre de 1871 y fue el fusilamiento de 8 estudiantes de medicina por parte del ejército español y del cuerpo de voluntarios cubanos. Estos estudiantes, que la edad oscilaba entre 16 y 21 años, fueron acusados, enjuiciados y fusilados supuestamente por haber cometido el crimen de burlarse de profanar la tumba de un periodista español, el periodista Gonzalo de Castañón, que una imputación que después fue demostrado que para nada tenía de fundada. Simplemente los estudiantes entraron al cementerio y, como puede ser propio de estas edades, se pusieron a jugar con los carros de uh-huh. los carros que transportan los trabajo funerario uh-huh. en el cementerio. Pero bueno, fueron acusados de esto. Yo creo que para entender un poco lo que pasó en ese momento, habría que analizar la circunstancia que estaba viviendo Cuba en ese momento. El año 1871, 3 años de comenzada la primera gran guerra de independencia de los cubanos contra el colonialismo español, un periodo inicial en el que todavía la guerra estaba dando muchos frutos para el bando de los cubanos, todavía estaba muy lejos el fin o la desarticulación del movimiento revolucionario. Había, por supuesto, entonces una reacción, o sea, de parte de una población, en concreto de los estudiantes, de los voluntarios, o sea, los cubanos que formaban parte de un cuerpo de represión contra los propios cubanos al servicio del ejército español. Había un ambiente muy caldeado y un ambiente muy reaccionario. Y, por supuesto, todo lo que oliese a cualquier sentimiento antiespañol o anticolonialismo o mínimamente revolucionario, que ni siquiera creo que fuera el caso este, pues hubo un ensañamiento total. Y este fue uno de los cabos que les tocó desatar en esta furia reaccionaria. Se recuerda muy, ya te decía al principio, se recuerda con mucha impotencia porque es un hecho bárbaro, y a la vez con mucho entusiasmo por parte de los universitarios cubanos, porque es el día que se escoge, un día que se escoge precisamente para celebraciones de los universitarios, recordando a esos que en su momento fueron asesinados. Y en este caso en particular, que estábamos comentando en las palabras de este líder estudiante, se está produciendo un llamamiento a los estudiantes, precisamente involucrándolos, aprovechando el contexto de este día, a que el futuro de la revolución debe estar, o sea, que la gente se comprenda que el futuro de la revolución está estrechamente ligado al pensamiento. Y digo estrechamente ligado porque de cómo se desarrolle este aspecto, así se desarrollará también la línea que tomará entonces la revolución cubana, ligado al pensamiento y a la juventud en concreto. Creo que fue algo, incluso el propio Fidel ha insistido en varias ocasiones, específicamente en su último discurso en el aula magna de la Universidad de La Habana, donde le recordaba a la juventud el papel importantísimo que tenían en el futuro de la revolución, y los llamaba a esa batalla por lograr el conocimiento. Yo creo que en dos aspectos, diría yo. El conocimiento, o sea, el pensamiento visto como el conocimiento, la preparación científica, la formación académica tan necesaria de todos los jóvenes para poder enfrentarse a la realidad, una realidad compleja que tiene un país como el nuestro, tanto en las áreas de técnicas como en las áreas sociales, pero yo diría también que una batalla orientada al reforzamiento del pensamiento y de la ideología de los jóvenes, una juventud que ha, en su mayor parte, hemos crecido ya durante el periodo especial, y que, por supuesto, nuestra manera de ver las cosas dista mucho de la que pudo haber sido de las primeras generaciones que formó la revolución, juventud que heredamos un país en crisis. Un país que mantiene altísimos índices de bienestar social, educación, salud y tal, pero evidentemente enfrentándose a una crisis primeramente económica y en un segundo orden y derivado de esto, una crisis también de pensamiento y de ideología, sobre todo en la juventud. Y creo que por ahí va este llamamiento.
Bueno, realmente un tema interesante, un tema profundo sobre el que abundaremos en otro programa también. Vamos a repasar ahora también un muy interesante artículo de dos compañeros, uno de ellos parte del equipo de Cuba Información, Joseba Macías, y también de su colega José Miguel Arrugaeta, un interesante artículo publicado en el diario vasco Gara, titulado «Cambios en las relaciones diplomáticas con la isla». Bueno, los autores analizan en este artículo los cambios en las relaciones internacionales, en las relaciones de la diplomacia cubana en estos últimos tiempos, en estos últimos años y sobre todo en los últimos meses tras la victoria de Barack Obama en Estados Unidos. Bueno, ¿qué nos cuentan estos dos compañeros, Alain?
Realmente es muy interesante encontrarse un artículo como este en la prensa en el País Vasco, en España o en Europa o fuera de Cuba, por lo poco común que resulta. Yo me atrevería a suscribir ese artículo si me considerara capaz de sintetizar en tan poco espacio todo el tema que pretendieron abordar, y que creo lo hicieron, para mí, ya te digo, me atrevería casi que a suscribirlo. Es un tema muy interesante, además un tema muy polémico, precisamente porque por la variedad de enfoques que se pueden realizar de él en dependencia de los interesados en el tema. Ya se puede incluir ahí, podemos hablar de la parte de los cubanos que viven en la isla, del gobierno de Cuba, de otros actores internacionales como pueden ser otros países, ya sea la Unión Europea, ya sea Estados Unidos, que es el que precisamente el cambio en Estados Unidos es el que motiva el artículo, ya sea la parte de la población cubana que vive fuera de Cuba y que evidentemente ha tenido un papel muy importante en cómo se proyectan las relaciones internacionales con Cuba. Evidentemente no es la misma situación que tiene la situación que tiene Cuba hoy, no es la misma que tenía antes del año 90, uh-huh. Cuando gozaba del privilegio de las relaciones económicas y culturales y científicas y de toda índole con el campo socialista de Europa del Este y la Unión Soviética. Tampoco es la misma de inicios de los años 90, cuando se produce el declive del sistema socialista internacional, cuando desaparece la Unión Soviética, principal socio en todos los aspectos de Cuba, cuando Cuba se queda en la arena internacional completamente aislada en el ámbito local, o sea, en el ámbito caribeño y latinoamericano, donde contadísimos países mantenían relaciones con Cuba, aislada también y aislada en el globo, o sea, prácticamente sola, sin tener con quién establecer relaciones comerciales, pero no solo comerciales, sino incluso de tipo intercambio, o sea, intercambio de manera genérica, prácticamente sola en el mundo, enfrentada a una situación muy compleja de carencias materiales, de precisamente lo que veníamos hablando ahora, el nacimiento de una generación nueva que tenía inquietudes diferentes, o sea, un contexto bastante, bastante complejo. Un contexto en el que prácticamente las relaciones que se podían ver serían las históricas relaciones con países con sistemas socialistas como puede ser China, como puede ser Vietnam, que sí son países que constantemente mantuvieron su solidaridad con Cuba, solidaridad e intercambio en todos los sentidos. Hoy, en el año, o sea, a partir del año, yo diría, a partir de los últimos 3-4 años, se ha producido también otros cambios muy importantes en Cuba, como ha sido, por ejemplo, a partir de las últimas elecciones y de la enfermedad del comandante Fidel Castro, de la elección de un nuevo presidente, la elección o el planteamiento de cambios en la estructura del país, porque precisamente en esta nueva etapa se ha planteado, y creo que se ha planteado y es algo insoslayable para el desenvolvimiento o el futuro de lo que pueda pasar en nuestro país, cambiar todas las estructuras que deban ser cambiadas, o sea, crear revolucionar la propia revolución de cara a responder a las necesidades que tiene hoy la gente en Cuba. En ese contexto, las relaciones de Cuba, ese contexto ha sido aprovechado también por los agentes externos, una vez que a mi manera de ver, que se ha entendido que los cambios en Cuba no pueden ser producidos por fuerza o por coacción externa, creo que se ha pasado a la fase
respeto, ¿no?
Exactamente, bueno, yo no sé si diría respeto en algunos casos, tratamiento suave en otros, no sé cómo llamarlo, pero bueno, el hecho es que se ha producido últimamente, ya no solo países como Canadá, que habían sido los primeros que habían dado el salto y habían comenzado relaciones con Cuba, con China, que había aumentado, o sea, las relaciones entre Cuba y China aún se han disparado en los últimos años y se pueden contar en índices económicos, en productos y tal, sino que ahora debemos analizar, por ejemplo, cómo desde la Unión Europea se está produciendo un cambio del enfoque sobre la política que se tenía hacia Cuba, buscando un acercamiento entre la Unión Europea y Cuba. Yo creo que propiciado sobre todo, se referían los articulistas, por el cambio que se está produciendo en Estados Unidos. Evidentemente Cuba hoy representa para muchos una oportunidad económica, una oportunidad comercial que no pueden desaprovechar. Sobre todo ante el peligro eminente de que las relaciones con Estados Unidos puedan cambiar, motivadas por la reelección en Estados Unidos, que aunque no cambien completamente, sí puedan añadirle otros matices. Y eso, en mi manera, en mi opinión, ha motivado el interés, por ejemplo, de la Unión Europea, de otros países como puede ser Brasil, por ejemplo, se ha planteado la tarea de convertirse en el primer socio comercial de Cuba, como puede ser Rusia. Estas relaciones que también se están fortaleciendo mucho con la Iglesia Católica, por ejemplo, que es un importante mediador de la política internacional en este sentido. Yo creo que no se puede mirar de manera simplista. Debemos, sobre todo, yo en mi opinión, orientar y defender las relaciones que se han establecido a partir de tratados como puede ser en los acuerdos del ALBA, en un espacio mucho más cercano a nuestra realidad, un espacio que promete, que no está prometiendo una mercantilización o una entrar a una economía de mercado, defender determinados valores del capitalismo, sino que se está proponiendo un marco de relaciones amistosas, de intercambio, de interconexión entre países con características similares que pueden contribuir a mejorar su realidad.
Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
Potosí es una de las ciudades más antiguas y famosas de América. Desde que en 1545 se descubrieron las minas de plata del Cerro Rico, esta urbe creció aceleradamente hasta convertirse en una de las más pobladas del mundo. Sin embargo, el auge de la minería, que contribuyó al desarrollo del colonialismo y el capitalismo en Europa, sumió en la pobreza a muchas generaciones de potosinos. Tuvieron que transcurrir casi 500 años para que los bolivianos eligieran a un presidente indígena, decidido a dejar atrás siglos de ignominia. Y prueba de esa voluntad política es este acto histórico que tuvo lugar precisamente al pie del Cerro Rico. Aquí los habitantes de Potosí celebraron que su departamento se convirtiera en el sexto de Bolivia que logra vencer el analfabetismo. Fueron en total más de 100.000 iletrados los que aprendieron a leer y escribir con la colaboración de facilitadores bolivianos y la asesoría de Cuba y Venezuela.
Yo quisiera que no solamente Bolivia sea el territorio libre del analfabetismo. Mi gran deseo, quiero que sepan, compañeros, y que les digo con mucha sinceridad, quisiera que Bolivia sea territorio libre del neoliberalismo y del imperialismo norteamericano.
Ni siquiera una fuerte granizada impidió que Evo Morales ratificara en Potosí su compromiso de recuperar los recursos naturales del país y luchar por la igualdad de los bolivianos.
Evo, amigo, Cuba está contigo.
Así vivió Potosí otro momento trascendental. Ahora la ciudad, que financió con su plata las ansias coloniales, es otro pilar en la lucha por la justicia social en América Latina.
Desde aquí le enviamos un cálido saludo a nuestro compañero Tadeo Tápanes, que está precisamente en Cuba, en su querida isla de vacaciones, por allá por tierras de Trinidad, que es su ciudad natal. Y bueno, en sustitución de Tadeo tenemos a nuestro nuevo especialista musical, que es Alain. Alain nos ha traído un par de canciones muy interesantes en homenaje a un centro cultural de Santa Clara, que es el Mejunje, un centro muy interesante que recomendamos a todas las personas que vayan por allá de visita, de turismo, que lo visiten. Bueno, ¿qué artistas nos has traído hoy?
Pues sí, mi intención es acercarnos un poco a ese sitio emblemático, diría yo, de la cultura, de la diversidad y de la cultura alternativa en el centro de la isla, y yo diría que en el país entero. Ese sitio es el Mejunje, el centro cultural en Mejunje, de la ciudad de Santa Clara. Y es un centro que se ha caracterizado en más de 20 años que lleva de desarrollo precisamente por tratar de incluir en su actuar y en sus actividades a toda la diversidad o toda la gama de personas o de estratos que se mueven en la sociedad de la ciudad y de, ya te decía, del centro del país, fundamentalmente incluir inicialmente a sectores que pueden haber sido de alguna manera marginados de la cultura más oficial. Uh-huh. Y que han tenido su refugio ahí. Este sitio se ha convertido con el tiempo no solo en ese refugio o en ese sitio para desarrollar esas formas de cultura, sino que ha tenido la virtud, diría yo, de abrirle las puertas a todas las personas y a todas las formas de cultura que conviven hoy en nuestra realidad. Quisiera quisiera realizar un recuerdo absolutamente nostálgico de las noches de jueves en Santa Clara, en el Mejunje, de la mano de dos de sus protagonistas, miembros del proyecto Trobuntivitis, de la nueva trova, o de la novísima trova cubana. Estos son Rolly Berrío y Diego Gutiérrez, que ya te decía, son dos de los protagonistas de este espacio, de los jueves por la noche en el Mejunje. Es con un poco de la música que seguramente se va a escuchar ahí dentro de unas horas. Enviarle también un saludo desde aquí a todos los gestores de este espacio y a todos los amigos con los que compartimos o con los que suelo compartir todos los jueves por la noche. Vamos con dos de las más famosas de cada uno de estos intérpretes, de Rolly Berrío, Flaca de Cristal, y de Diego Gutiérrez, Sabor Salado.
Caridad se me apareció entre las libretas bajo un uniforme de color azul, y adiós soledad. Caridad es la consagración de la primavera por las escaleras y el patio interior de la escuela. Flaca de cristal, manantial, quieres ser maestra y yo quiero ser tan solo su mitad de amor voraz. Flaca de cristal, manantial, quieres ser maestra y yo quiero ser tan solo su mitad de amor voraz. Caridad es el Ecuador de ese otro planeta que llevo en el pecho y llaman corazón, llaman corazón. Caridad es un rock and roll de la rebeldía, hizo gala el día en que me enamoró, no dije que no. Flaca de cristal, manantial, quieres ser maestra y yo quiero ser tan solo su mitad de amor voraz. Flaca de cristal, manantial, quieres ser maestra y yo quiero ser tan solo su mitad de amor voraz. Caridad se me apareció entre las libretas y fue su promesa la sinceridad, y tal para cual. Ah.
Me engañaron los ojos otra vez, porque me vi. quisiera equivocarme, pero sentí un sabor salado, como de labios cortados al afeitarme, caramba. Y yo quisiera equivocarme, pero sentí un sabor salado, como de labios cortados al afeitarme. Después que el mundo se paró y yo alucinado, mi máscara de risa te siguió el paso de mujer feliz que no conoce otro dolor que el de vivir, caramba. Y yo quisiera equivocarme, pero sentí un sabor salado, como de la cortados al afeitarme, caramba. Y yo quisiera equivocarme, pero sentí un sabor salado, como de labios cortados al afeitarme. Te vi pasar anoche como luz rota por la pedrada del ayer, dejando un rastro de agua y de clavel sin agitar el aire. Ale, ale, ay, hey, caramba. Y yo quisiera equivocarme, pero sentí un sabor salado, como de labios cortados al afeitarme, caramba. Y yo quisiera equivocarme, pero sentí un sabor salado, como de labios cortados al afeitarme.
Nos encontramos en la sede de la Asociación Euskadi-Cuba, Asociación Vasca de Solidaridad con Cuba, aquí en Bilbao, sede que también se comparte con un grupo de reciente creación, Sierra Maestra, Asociación de Cubanos y Cubanas Residentes en el País Vasco. Estamos con Maylin Vergara y Eisa Tamayo, ellas pertenecen a ambas asociaciones. Bueno, desde hace ya mes y medio, que fue cuando pasó todo, sobre todo el Aiki y el Gustav, los huracanes y toda la devastación que hubo en la isla, comentarnos un poco qué donaciones particulares se han recogido aquí en la asociación.
Tenemos el conocimiento de que a través de Euskadi Cuba se ha recogido a nivel de personas particulares 30.000 euros. Luego tenemos el conocimiento de que a nivel estatal y a nivel internacional se han hecho donaciones superando los 100.000 euros. Y bueno, queríamos, como reconocimiento también queríamos dar a conocer qué asociaciones han participado en esta colaboración.
Aquí tenemos recogido en un documento las diferentes asociaciones que han contribuido a ayudar económicamente a Cuba. Por ejemplo, como ya dijimos, la asociación Euskadi-Cuba, perdón, con 30.000 euros. Medicuba Suiza, igual, con 30.000 euros. Medicuba Europa, 12.000. Asociación Hispano-Cubana Bartolomé de las Casas de Madrid con 35.000 euros. Coordinadora Andaluza de Solidaridad con Cuba con 32.500 euros. Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba a Madrid. Asociación Toledo-Cuba y Colectivo 26 de Julio de Madrid con 25.000 euros. La Asociación de Amistad con Cuba Miguel Hernández de Alicante con 15.400 euros. La Asociación Rioja-Cuba con 13.754 euros, el Partido Comunista de León con 1.565 euros, la Asociación de Amistad Gallego-Cubana Francisco Villamil, con 5.150 euros, el Foro Solidario con Cuba Salamanca, con 3.600 euros, y la Asociación Hispana-Cubana Paz y Amistad Avilés, con 3.312 euros. Y finalmente la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí de Valencia, con 8.000 euros.
Todas estas cantidades, bueno, superan ampliamente los 100.000 euros que, sí, que ofrece la Administración Bus, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo, desde la distancia, cómo habéis vivido esto, qué opináis sobre el asunto.
Siempre ellos plantean que tienen que ir allí a hacer una inspección para ver los daños ocasionados. Y me parece que es muy hipócrita cuando tienen un bloqueo impuesto hace ya bastantes años que hace más daño que un huracán puntual que pase por la isla, y dar una suma de dinero que da risa, cuando año tras año hacen que el país se empobrezca cada día más. A este planteamiento que se ha hecho por los medios de comunicación como algo que, vaya, como si Cuba no quisiera esa ayuda, y no, lo que se desenmascara la realidad de ese planteamiento hecho por Bush.
Bush, una vez más, como ha dicho mi compañera, hace una campaña así más publicitaria y puramente política con el que vamos a apoyar a Cuba. Sin embargo, hay muchísimas personas colaborando y sin pedir nada, sin pedir una explicación, por el simple hecho de apoyar, de seguir apoyando la política socialista ahí en el país. Entonces, bueno, creo que desde aquí, desde la asociación, animamos a las propias personas que han ido colaborando y a las que aún no sepan que existen las cuentas corrientes para poder depositar cualquier cosa. Cualquier dinero es bien recibido, sobre todo porque en la propia página web se explica para qué se utiliza ese dinero que se está recaudando.
Hace unos muy poquitos días volvió a pasar otro huracán, el huracán Paloma también, que bueno, ha habido bastantes afectaciones, ¿no?, en Oriente. Bueno, vosotras desde aquí, desde la distancia, ¿cómo, me gustaría saber, no sé, cómo habéis vivido, ¿no?, todo este paso de los huracanes, y sobre todo estos dos, Gustavia, y que fueron, además, bueno, en muchos años no había sido tan seguido y tan devastador, ¿no? No sé cómo lo habéis vivido desde aquí.
Nosotras, bueno, como asociación de cubanas y cubanos que optamos por reunirnos bastantes aquí, estos huracanes lo hemos pasado con angustia. A su vez, al ver todo este trabajo de solidaridad y de apoyo desde aquí, de todas las organizaciones que trabajan, como que nos calma, ¿no? Nos da un poco de tranquilidad, porque sabemos que al final, bueno, estamos trabajando desde aquí y apoyando sin ningún tipo de nada a cambio.
Eso, el agradecimiento desde aquí, desde Euskadi, por parte de todos los cubanos que estamos aquí viviendo, que como ya dijo Maylin, que la pasamos muy mal porque tenemos a la familia, a los amigos y a todo el pueblo, y sabemos lo mal que se pasa después que ocurre este fenómeno climático. Y bueno, agradecer de corazón a los que nos han ayudado desinteresadamente, anónimamente, que es muy importante, que no les interesa a ellos que digan no he ayudado a Cuba. Y bueno, los que no se han decidido, como dijo Maylin, que se conecten a internet, que se metan en cubainformacion.tv y allí van a aprender más o conocer un poquito más sobre la problemática real de Cuba.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Reciente visita a Cuba, reciente visita y bien importante la del presidente de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, con interesantes resultados, ¿no, Lázaro?
Sí, una muy importante visita que se suma a la que realizó también en semanas pasadas el presidente de la República Popular China, Hu Jintao, y esto demuestra el cómo la diplomacia cubana está actuando en diferentes escenarios y con vínculos, desarrollando vínculos con importantes actores en el concierto internacional. Yo quería decir que este año Cuba ha tenido una muy importante actividad diplomática con la visita de numerosos representantes de países hermanos de África, América Latina, y hay que destacar las visitas de Luis Ignacio Lula da Silva, la visita del presidente de Brasil, también la de presidente de Bolivia Evo Morales, y es importante esta visita por cuanto tanto Rusia o la Federación Rusa como China y Venezuela constituyen, como ha destacado el compañero Fidel en su excelente reflexión, los pilares angulares de los vínculos, las relaciones económicas y comerciales de Cuba. Por ejemplo, el compañero Fidel destaca que en su entrevista con Dmitry Medvedev tuvo una duración de solo una hora y 15 minutos. El compañero llegó acompañado de Ricardo Cabrisa, que es vicepresidente del gobierno cubano, responsabilizado con las negociaciones de Cuba con Rusia, China y Venezuela, los tres pilares más importantes de nuestro intercambio comercial en estos momentos que el poderoso imperio no ha podido bloquear. Ese es, he leído uno de los párrafos de la reflexión del compañero Fidel. Esta visita se enmarca en un momento realmente importante, no solo por la esta crisis financiera y económica que está teniendo lugar en el mundo, sino también por el fortalecimiento de los vínculos y las relaciones con Rusia. Es muy importante recibir, es la primera visita de Dmitry Medvedev a Cuba siendo presidente. Fue recibido por Ricardo Cabrisa, como he mencionado, vicepresidente del Consejo de Ministros, y vino acompañado de una amplia delegación integrada, entre otros, por Igor Sechin, vicepresidente del gobierno, así como ministros, viceministros y otros funcionarios. Cuba y Rusia mantienen excelentes relaciones político-diplomáticas encaminadas en el contexto actual a elevar los vínculos económicos y comerciales. Actualmente ambos países analizan nuevos proyectos de cooperación conjunta en áreas del transporte, la energía, comunicaciones, educación, industria médico-farmacéutica, biotecnología y turismo. O sea que es una visita realmente muy significativa, muy importante, y así lo destacó el compañero general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente del Consejo de Estado y Consejo de Ministros de la República de Cuba, cuando dijo que ha sido una visita muy buena, una excelente visita. Y hay que decir que realizó una intensa actividad, una agenda muy, muy intensa, que incluyó un encuentro con Fidel, como estamos señalando, y conversaciones oficiales con el presidente Raúl Castro y homenaje al apóstol José Martí en la Plaza de la Revolución, así como la visita a la Catedral Ortodoxa y recorrido por distintos lugares en La Habana Vieja y de interés histórico, siempre acompañado por Raúl y otros dirigentes cubanos. O sea que la Catedral Ortodoxa se inauguró recientemente en La Habana Vieja, un templo maravilloso que ya había sido concebido desde hace años atrás por los dirigentes de la Iglesia Ortodoxa con el compañero Fidel. Ha tenido su inauguración y ha sido visitada por el presidente Dmitry Medvedev.
Bueno, pues este domingo pasado la población de Santiago de Cuba conmemoraba el levantamiento armado de la ciudad heroica, el 30 de noviembre de 1956. Bueno, Lázaro, ¿qué es lo que ocurrió en aquella fecha?
Esa es una fecha también histórica que está relacionada directamente con el desembarco del Granma el 2 de diciembre. Este 2 de diciembre que se celebra en toda Cuba. Y este levantamiento fue preludio de este desembarco. o sea, los jóvenes revolucionarios en la ciudad heroica Santiago de Cuba, en coordinación con el movimiento 26 de julio, habían desarrollado una intensa actividad conspirativa y de lucha en la ciudad para distraer a los soldados y las fuerzas de la tiranía de Fulgencio Batista, para apoyar de esa manera el desembarco. Ya sabe que el desembarco de Granma tuvo un atraso y no llegó a las costas cubanas en la fecha que tenían previsto, y de todas formas se levantó la ciudad y hubo una gran combatividad, pero a ese levantamiento siguió una tremenda represión de las fuerzas de la tiranía, que trajo como consecuencia la detención y el asesinato de valiosos y heroicos combatientes, jóvenes combatientes revolucionarios. Entre ellos perdieron la vida en esas gestas, pues los combatientes Tony Alomá, Pepito Tey, y otros combatientes. Y realmente se tiene esa fecha como un algo muy importante en la historia de Cuba, que posibilitó, no solo expuso la estirpe y la combatividad de los jóvenes revolucionarios de entonces, sino también cómo fueron capaces de salir de sus casas y ofrendar y enfrentar a la fuerza represiva de la dictadura para apoyar el desembarco en Granma, que en definitiva fue lo que ya la chispa definitiva que se tradujo posteriormente en el triunfo del 1 de enero de 1959.
El presidente electo en Estados Unidos, Barack Obama, ha habilitado una página web de sugerencias, cuya dirección se puede encontrar en nuestro portal cubainformacion.tv. Es una magnífica oportunidad para intentar canalizar la reivindicación de justicia para los 5 presos cubanos injustamente encarcelados en Estados Unidos. También de pedir definitivamente el fin del bloqueo a la isla. Con esta sugerencia nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana.
Ay, pero yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada.